Una de las preguntas que yo me hice hace rato cuando escuché el testimonio de David por primera vez en el culto de las 8:30 fue que obviamente escuchan, por lo menos en su caso, ver la conversión de 3 personas que pasan de muerte a vida, de literalmente una condición de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Si David se quedara en estas áreas 1, 2, 3, 4, 5 años, en lugar de nada más 3 meses, a David le tocaría ver, o a personas que hagan esto, les tocaría ver no solamente la conversión del corazón del ser humano, ya escuchamos los testimonios, pero lo que sigue a ello es la conversión de la perspectiva de la vida. En inglés es la palabra worldview. Y aquí es a donde voy, porque la salvación es el proceso o es la experiencia de un corazón transformado y después de un estilo de vida transformado. ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo interesante para nosotros, y por eso nos reunimos domingo tras domingo, es que el Señor a muchos de nosotros ya nos ha transformado. Y lo que está constantemente transformando es nuestra perspectiva de la vida. Y piensen por un momento, porque hay experiencias, situaciones, hay personas que nos están constantemente cambiando la perspectiva. Por ejemplo, para mí, cuando llegué a Estados Unidos, una cosa que nunca había experimentado y me hizo cambiar la perspectiva de mi vida fue la cuestión racial. Porque vengo de un país donde no tenemos esos contextos raciales y moverme a un área de Texas donde la cuestión racial entre blancos y negros era un poquito diferente a mi contexto, donde para empezar yo no encajaba, estaba como entre los dos y qué onda, y se sorprendían que hablara inglés, por ejemplo. Y yo también me sorprendía que hablaba inglés. En fin, era una cuestión en la cual, ahorita, por ejemplo, ayer dejamos a nuestra hija allá en East Texas, y estoy completamente seguro que a sus 19 años de edad, nacida en Estados Unidos, pero específicamente en el Valle, está por ser confrontada con experiencias de la vida un poquito diferentes. Entonces, pensar en esas culturas es que esas culturas tienen una manera o un trasfondo que podemos decir son lentes culturales que todos tenemos, y a través de esos lentes culturales procesamos la vida. Entonces, el Evangelio lo que hace es que transforma el corazón del hombre y gradualmente o radicalmente transforma la cuestión de cómo tomamos o cómo vemos la vida. La cuestión de misiones, que es lo que hemos estado hablando, es precisamente eso. Inclusive por eso tenemos que orar por esas iglesias, que son iglesias jóvenes, que son iglesias que están en sus primeras etapas, donde ellos están gradualmente discipulando gente. Y menciono todo esto porque hemos estado hablando del trasfondo de la cultura en que vivimos. El trasfondo de la cultura en que vivimos es una cultura en la cual no abrazamos los valores de la Biblia como cultura. ¿Y cómo sé eso? Es bien obvio, porque cuando vemos la trayectoria agresiva de este movimiento teológico o religioso llamado Islam, que está literalmente arrasando con el mundo, lo está haciendo, está avanzando de una manera rápida, el reto que nuestros líderes, y cuando digo reto de líderes estoy hablando de presidentes, de gobernantes de las naciones, sobre todo en Europa, nuestra nación especialmente, que están procesando los gobiernos fuera de un trasfondo bíblico. El reto es que este movimiento llamado Islam, por ejemplo, es un movimiento que su base es teológica, su base es de quien ellos creen que es Dios. A diferencia que nuestros líderes tienen no contexto teológico o rehúsan usar un contexto teológico. Entonces, la disyuntiva de gobernar en un mundo que está moviéndose en esa dirección o empujado por esa fuerza teológica con un gobierno que no tiene contexto bíblico o teológico, está en una disyuntiva muy, muy grande. Entonces, pensar en cómo el Evangelio ha penetrado hace 500 años, por ejemplo, haciendo referencia de la celebración de la Reforma, regresamos a tomar este contexto, porque hace 500 años el Evangelio fue encapsulado, donde literalmente la cultura o el contexto se convirtió en lo más importante en lugar de que el Evangelio fuera. Entonces, una vez más, escuchen esto. La cultura o el contexto no es necesariamente malo. Pero la cultura y el contexto, como es nuestra vida, nuestras finanzas, como es el matrimonio, como es la creencia de Jesús, como es el todo, ¿sí?, debe de ser redimido por Cristo, y no porque sea perfecto el contexto o el matrimonio o la cultura, pero Dios en su misericordia tiene la habilidad de tomar lo que somos, estos contextos, y usarlos como el vehículo para comunicar el Evangelio. Entonces, hace 500 años, por ejemplo, con la Reforma, el Evangelio fue encapsulado por la cultura, ya sea religiosa o ya sea de la política, de tal manera que la Reforma fue el despertar de decir, no, el Evangelio no se adapta a la cultura, es la cultura que se adapta al Evangelio. Es lo que sucede. Entonces, pensar en mi hija que acabamos de dejarla en East Texas, nuestra hija mayor, el reto que ella se va a encontrar y está encontrándose es que ya sea sus propios lentes culturales o ya sea la cultura en la cual está ya por descubrir, aquí está el reto. El reto no es que ella encaje, no es que ella sepa procesar la vida, no es que ella tome decisiones sabias, ese no es el reto. El reto es que ya sea quién es ella, 19 años de edad, veas básicamente un adulto, encontrarse con una cultura establecida en East Texas, es que ambas se sometan a quién. A Dios. Ese es el reto. El reto en el matrimonio no es que yo me lleve bien con ella. El reto en el matrimonio no es que nos amemos el resto de la vida. El reto del matrimonio, por ejemplo, usándolo como ejemplo, porque traemos trasfondos culturales, es que literalmente ambos nos sometamos ¿a quién? A Cristo. Cuando la gente viene y dice, pastor, que hable con mi esposa, con mi esposo, que... Eso es lo que les vamos a decir. ¿No es eso consejería pastoral? Es simplemente, esto es lo que tú eres, esto es lo que es ella. Puedo escuchar la historia todo lo que quieran y puedo hablar de quién está bien y quién está mal. Pero al final de la historia, ¿cuál es la conclusión de esto? El final de la historia es cómo empezó la historia. ¿Cómo empezó la historia? Caminaron por un pasillo y delante de Dios y de los testigos, ¿qué hicieron? Prometieron amor eterno, donde iban a caminar delante de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, traduzcan esto que estoy diciendo en el contexto de Hechos capítulo 2. Porque en Hechos capítulo 2, los apóstoles, que son los que sientan la base de cómo este evangelio transforma y modela la cultura, están predicando un evangelio a una cultura, y en este caso judíos, israelitas, de los cuales habían tomado su judaísmo e hicieron lo que hace 500 años sucedió con la Reforma, es que tomaron su judaísmo y lo impusieron en el evangelio. ¿Sí me explico? En otras palabras, es el tipo de cultura, tipo de gente que ven el evangelio y no es que estén en contra del evangelio o de Dios, simplemente que recrean o reestructuran un Dios que apruebe su cultura, que apruebe su condición, que apruebe su trasfondo. Y desde ahorita se los voy a decir, el Dios de la Biblia nunca se ha adaptado a nadie. El Dios de la Biblia nunca se va a adaptar a nadie. Lo hizo a través de Cristo en encarnarse, pero aún su encarnación, el haber nacido de una virgen, el haber ido a una cruz, el haber sido crucificado, azotado, tuvo un propósito más allá de la cultura. ¿Sí captamos eso? Entonces, sin excepción, todos estamos aquí en esta mañana procesando la vida a través de lo que somos, lo cual no es un problema. Pero lo que somos, de dónde venimos, cómo nos criaron o hacia dónde vamos, tiene que someterse a la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios es descartada, entramos en problemas como lo entraron ellos. Ahora, esto lo mencioné hace algunas semanas y quiero retomarlo porque en el capítulo 2, versículo 25, Pedro los va a retar a tomar su cultura, que es el judaísmo, Antiguo Testamento, David como el líder, como el pionero, pero a ellos se les había olvidado que David... Su liderazgo, su influencia, era simplemente el vehículo para algo más grande que no era David. Vean lo que sucede. Eso es de la semana pasada. Dice el versículo 5, en efecto, David dijo de él, hablando de su persona, pero no solamente de su persona, dice, veía yo al Señor siempre delante de mí porque Él está a mi derecha para que no caiga. ¿Ok? Observen lo que dice. Por eso, por lo que acabo de leer, es que mi corazón, ¿qué cosa? No importa quién venga, quién se quede, no importa que el reino siga o se divida, no importa que mi hijo Absalón me vaya a traicionar, no importa que sea un adúltero, no importa lo que hizo David, todo lo que hizo David, no importa mi corazón, ¿qué sucede? Se alegra de tal manera que canta con gozo mi lengua y mi cuerpo también vivirá en esperanza. Observen esto, ese es David hablando. Dice David más adelante, es por eso que no dejarás que mi vida termine en el sepulcro y no permitirás que tu santo sufra, ¿qué cosa? Decadencia, corrupción, ¿ok? Entonces, una vez más, no permitirás que mi vida termine en el sepulcro, lo cual implica que David, literalmente, ahorita sus restos están en una tumba. Entonces, es obvio que esto no solamente habla de él, pero habla de alguien más. ¿Conocen algún personaje ustedes en la historia que su vida no fue contenida o dejada en un sepulcro? ¿Su nombre es? Cristo. Entonces, David está hablando de su persona, pero está hablando de alguien más. Esta transición de decir, ok, David está hablando, el cual para ellos, David es un profeta, David está hablando en nombre de Dios, sí, y que esté apuntando hacia el Mesías, es un choque cultural para el judío. Y te lo voy a explicar por qué, observen lo que está haciendo. Porque dice él, me has dado a conocer los caminos de la vida, de tal manera que me llenarás de alegría en tu presencia. No que cambiará las circunstancias, simplemente que me das gozo en medio de las circunstancias. Donde dice él y termina diciendo lo siguiente, porque aquí es donde empieza la conversación. Dice el versículo 29, hermanos, ahora sí, Pedro dirigiéndose, ya les habló de su cultura, ya hizo la conexión con su trasfondo judío. Y ahora dice, ¿ahora qué? Ya que les expliqué, ya que están de acuerdo conmigo, que este es David hablándonos y David hablando en nombre de Dios, observen esto, hermanos, permítanme hablarles con franqueza. Lo cual implica, escuchen esto, lo cual implica es que ustedes, porque es el capítulo 2 de Hechos, ustedes ya atestiguaron no solamente la vida de Jesús, porque son testigos oculares, vieron a Jesús, pero también han atestiguado la promesa cumplida. Vieron a Jesús, enseñanzas, milagros, muerte, resurrección, ascensión, promesa cumplida, porque el capítulo 2 inicia con el Pentecostés, ya vino el Espíritu Santo, ya están ustedes prejuiciosamente por su cultura juzgando a estos que han sido embestidos, que están ebrios. ¿Te acuerdan que eso dijimos hace 2 semanas? Y dice, acuérdense, permítanme decirles con la franqueza de que ustedes, aunque han sido testigos oculares, ustedes que están tratando de que la Biblia se someta a su cultura, necesito que hagan esto. Que su cultura se someta a la Biblia. De tal manera que dice lo siguiente. La franqueza es al respecto de que acerca del patriarca David que acabamos de leer, dice que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Sí? Por mucho que queremos a David, por mucho que está el orgullo patriótico, el chavo está muerto y no resucitado. De tal manera que dice el versículo 30, era profeta, David era profeta, y sabía que Dios le había prometido bajo juramento, ¿qué cosa? Poner a alguien de los suyos, ¿en dónde? Y esto es irónico y esto es difícil de procesar si tú eres un judío en ese tiempo, porque los romanos todavía están en control. En otras palabras, el trono no está gobernado por uno de los de David. ¿Sí? En otras palabras, si tú eres judío en ese tiempo, tú fácilmente vas a decir, con el respeto que David merece, pero esto son puras fantasías. Esto es un mito. Esto no es cierto. E inclusive ese Jesús que viene de la descendencia de David no es cierto, porque mis ojos, mi contexto me dice que no está en el trono uno de los descendientes de David. Quien está en el trono es el César. Es un gobierno que nos acosa, que nos hace literalmente ser expatriados. ¿Sí me explico? Entonces, esta mañana, algunos de nosotros potencialmente podemos estar en un contexto donde queremos creer la palabra de Dios, pero las circunstancias me dicen que la palabra de Dios es incoherencia. Que lo que mi abuelita decía y lo que cantamos y eso suena bien un domingo en la mañana, pero el martes que voy al doctor y escucho el reporte del doctor, la carencia económica que estamos viendo o las diferencias en el hogar, literalmente me dicen que esto no es cierto. ¿Alguna vez se han visto en esa situación? Donde queremos creer en nuestro corazón, pero nuestras emociones, o nuestro temperamento, o nuestro dolor nos dice lo opuesto. Eso es lo que dice Pedro. Fue así, como previó lo que iba a suceder, lo anticipó, de tal manera que refiriéndose a la resurrección de ¿quién? David estaba hablando, no de él, ¿hablando de quién? Hablando del Mesías. De tal manera que él afirmó, David afirmó que Dios no dejaría que la vida de este Mesías terminara en un sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Pedro dice lo siguiente, ya que se dieron cuenta que David no es el problema, ya que se dieron cuenta que la cultura no es el problema no es simplemente dejar de ser judío. El problema no es dejar de vivir, en este caso para mi hija, de ser una hispana que vive, que no nació en México, que nació aquí y que es una mezcla de culturas porque sus papás son primera generación en Texas, pero ahora se adentra a una cultura completamente... Sí, el problema no es la cultura. El problema es cuando la cultura toma precedencia sobre ¿qué cosa? En este caso, sobre Jesús. De tal manera que dice él, es a este Jesús... El cual Dios, ¿qué hizo con él? Y una vez más, Pedro está hablando a la audiencia que atestiguaron esto. No lo vieron en Facebook, no lo escucharon en la televisión, no fue un podcast que alguien les dijo, o alguien como David que fue y les compartió de Jesús. Esta generación vieron palpablemente la resurrección de Jesús. Y dice, y de ello todos nosotros, ¿qué dice? Somos testigos, somos parte de los que hemos visto esto, de tal manera que dice, exaltado este Jesús, exaltado por el poder de Dios. El poder de Dios, el poder de Jesús, exaltados por las promesas de que es algo incontenible el poder de Dios. Vean lo que sucede. Él, habiendo recibido del Padre el Espíritu que trajo a ese cuerpo que estaba en un sepulcro por 3 días, estaba sin vida, fue investido por el Espíritu Santo y ha derramado ahora ese Espíritu entre ustedes. Dice, ven, y es que ahora ustedes pueden oír. Escuchen lo que les voy a decir. Es interesante ver, y este es un recordatorio de Pedro para esta gente, que es literalmente una bofetada para ellos. Culturalmente, ¡pah!, es una bofetada, y pienso que la necesitamos hoy en día nosotros, en cuestión de que el momento en el cual empezamos otra vez a hacer de nuestro trasfondo, costumbres, hábitos, pasado, futuro, sueños, lo hacemos un ídolo, en lugar de adorar a Dios. Vean lo que está sucediendo. Pedro está diciendo, el poder que Dios ha derramado sobre Cristo, que después de 3 días resucita, y ustedes lo atestiguaron. El poder que ahorita, al principio del capítulo 2, lo han atestiguado por el Pentecostés, y están viendo este movimiento. Véanme a mí, dice Pedro. Yo soy el mismo que me acobardé y le negué 3 veces. Estas evidencias tangibles del poder, por favor, escuchen esto. Observen lo que dice. ¿Ha derramado esto en quién? En todos ustedes. ¿Qué implica ello? Que el poder de Dios y la promesa desde un principio debió de haber sido universal. Es por eso que vamos a las naciones. Porque el mensaje del Evangelio no es para que Cristo haga mi cultura, mis preferencias mejores que las demás. ¿Sí ven la diferencia? Porque si somos honestos, esa es la manera en que muchas veces hablamos de los musulmanes. Hablamos de los musulmanes o de otras culturas como que si nosotros somos mejores simplemente porque no somos ellos. Somos mejores porque tenemos el Evangelio. Somos mejores porque tenemos una iglesia como esta, donde tenemos recursos. Si escuchen esto, la razón por la cual somos bendecidos y no damos excusa por ser bendecidos, no hay nada malo con ser bendecido, es entender que esa bendición de haber recibido nosotros el derramamiento del Espíritu es porque es universal. Es para el mundo, es para ser compartido. No es simplemente para que yo y mis hijos evitemos el infierno y el día que me muera digan que fui ¿a dónde? Al cielo. Esa no es la razón. Estoy de acuerdo y me da gusto que no vayas a ir al infierno y tengo todo el deseo de verte en el cielo. Pero esa no es la razón principal por qué esto ha sucedido. Y esos judíos seguían pensando que la única razón por qué David y las promesas y todo esto es porque ellos eran mejor que todos, de tal manera que literalmente el gobierno romano oprimiéndolos, no era otra cosa, sino simplemente el poder de Dios, que aún en medio de desolación, aún cuando la maldad reina, véanme tantito, el principio bíblico es que la maldad, Satanás mismo, es un siervo de Dios. No estoy diciendo que Dios está de acuerdo con lo que Satanás hace, pero todo lo que estoy diciendo es que el señorío de Dios y de Cristo está en el mismo infierno. ¿Sí me explico? Que en este caso Roma, en este tiempo en la historia, oprime al pueblo de Israel, no porque Dios se había olvidado, no porque Dios no existiera, no porque Dios simplemente está enojado con su pueblo, es porque Dios está usando la maldad para disciplinar a sus hijos, para enseñarles que si no aprenden a depender de ellos y a someter su cultura a la estructura de la palabra de Dios, al Cristo de resucitado, vamos a encontrar problemas. Termina diciendo lo siguiente: David no subió al cielo, sin embargo declaró. Cuando dice que no subió al cielo, ¿quién subió al cielo? Ese es el capítulo 2 de Hechos. ¿Han leído el capítulo 1? El capítulo 1 es precisamente de cosa. Cuando Cristo sube al cielo. Lean Hechos capítulo 1, es la ascensión. Entonces Pedro está diciendo, David no subió al cielo, mas sin embargo, David declara esto. Aquí es donde está, aquí está lo hermoso del Evangelio. Por eso es que esta es la autoridad para nosotros. Porque Pedro tiene la habilidad de traer, véanme tantito, de traer la cultura, el trasfondo, el contexto y casarlo o redimirlo con el Evangelio. ¿Por qué? Porque el problema no era David. El problema no es el judaísmo. El problema es que lo habíamos divorciado de tal manera que el judaísmo ya había declarado lo siguiente. Dijo el Señor a mi Señor, ambos con S mayúsculas, siéntate, ¿dónde? Es un sinónimo de autoridad, de poder. Yo sé que los romanos están en control, pero eso no es cierto. Quien está en control es el que se sienta a la derecha del Señor. ¿Quién es ese? ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Veanme tantito. Observen esto. Les acabo de decir que el poder de Dios manifestado, dado a Jesús, resucitado, impartido a todos a través del Espíritu Santo, existe para un concepto universal, no para elitismo, ¿verdad? Pero el hecho de que esta mañana entendamos y celebremos este viaje de David y celebremos que los hermanos Díaz están en Chiapas, celebremos los que fueron a Alemania, celebremos todos estos viajes misioneros, es importante lo siguiente, por favor escuchen esto, de que el momento en el cual abrazamos el poder de Dios, no simplemente para que me beneficie a mí, sino para ser un conducto de beneficio para otros, no simplemente para evitar el infierno, sino para traer el cielo a la tierra, es el momento en que mi perspectiva, por favor escuchen esto, mi perspectiva tiene que ser bíblica. ¿Qué implica ello? Que la perspectiva bíblica es que Cristo está sentado en su trono. No es el César, no son los romanos. ¿Sí? Pero eso implica, y aquí es donde está el reto para nosotros, eso implica que aun cuando Cristo está en su trono, el Señor, porque Cristo tiene que regresar por segunda vez, no ha puesto todavía, no ha puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. En otras palabras, muchos hemos cometido el error, y si lo hicimos tiempo atrás, pido disculpas en nombre de quien les haya hablado del Evangelio tiempo atrás, o si yo formé parte de esa influencia negativa, pero verme tantito. El Evangelio de la prosperidad, que no es Evangelio, dice lo siguiente: si tú vienes y abrazas a Jesús, tus enemigos estarán a tus pies. E inclusive, muchos diríamos, o han predicado este evangelio, ¿quieres lidiar con tus enemigos? Únete al equipo de Cristo. No, no, porque observen lo que está sucediendo. Los romanos son los enemigos, y no están por estrados pies. Estamos entre las dos eras, de la primera venida y segunda venida de Cristo. En la primera venida de Cristo, Él se sentó o ha sido puesto a la derecha del Padre, y Él reina con poder, ¿cierto? Cristo reina. Pero muchas de las veces, el reinado de Cristo en mi vida no se siente muy real, porque muchas de las veces mi propio enemigo es mi propia lengua, porque digo cosas que no quiero decir. Son mis pensamientos, que traigo ideas en la cabeza que yo sé que están mal, pero son como algo que me está atacando. Hay sentimientos que yo sé que no debo de anidar, pero me encanta perpetuarlos y jugar con ellos. ¿Sí me explico? Entonces, esa disyuntiva, esa estira y afloja, que es el que quiero que pongan en sus hojitas, es lo que está haciendo referencia de que el triunfo de nosotros no es hacia una victoria, sino desde la victoria. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Porque Cristo ya gobierna, mas sin embargo sus enemigos no han sido puestos como estrado a sus pies. Sus enemigos, aún todavía en este mundo reina el príncipe del aire, su nombre es Satanás. Aún reina. De tal manera que se estira y afloja. Esa disyuntiva es la que esta mañana muchos de nosotros nos sentimos decepcionados, muchos de nosotros acudimos y nos regresamos o retrocedemos a la cultura en lugar de literalmente depender en el Dios que está sentado a la diestra del Padre, el Salvador, pero que a la misma vez sus enemigos, un día cuando literalmente el cielo sea abierto y con trompeta de Dios Él descienda, sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies. ¿Qué hacemos mientras? Ah, qué bueno que me preguntaron, porque con eso quiero acabar. Por lo tanto, vean la gramática de la Biblia. Por lo tanto, como diciendo, ok, esto es lo que se van a ver de tarea, esto es lo que hay que hacer esta tarde. Mañana que escuchen que vean el email o que reciban la llamada y que no sepan qué hacer, en el Dios que literalmente está sentado a la diestra del Padre con el enemigo que no está bajo el estrado de sus pies, ¿qué hacemos al respecto? Esto es lo que hacemos. Tenemos que saberlo. Este concepto de saber es el concepto de un cinto de seguridad que te amarras en el carro. Ayer viajé 10 horas solito desde East Texas para acá, salí a las 8 de la mañana de allá y manejé todo el día para llegar aquí, y un amigo fue me recogió al aeropuerto, porque tuve que entregar ahí el carro, y en la trayectoria de que me recogió en el aeropuerto y a mi casa, aquí en la rampa donde subes al expressway en la Bryan, estaba una SUV, como una Suburban, algo así, completamente volteada, de cabeza, así, con las llantas para arriba. Es lo que me tocó ver. Acababa de suceder el accidente. Es obvio que en un momento como ese, lo que potencialmente puede salvarte es ¿qué? El cinto de seguridad. Esa es la implicación de esto. La implicación de saber no es que nunca se va a voltear tu camioneta. Muchos de sus matrimonios ahorita están de cabeza. Muchas de nuestras finanzas están de cabeza. La promesa no es que los romanos se iban a ir. ¿Qué es la promesa? De que independientemente que viniera, ¿qué iba a suceder? Ibas a estar abrochado. Esa confianza, seguridad. Sépanlo bien, todo Israel, que este Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, y aun cuando sus enemigos no están puestos bajo el estrado de sus pies, es el mismo a quien ustedes, ¿qué hicieron? Ustedes mismos se declararon enemigos de Él. Pero más sin embargo, aun cuando despreciamos a este hombre de dolor, aun cuando literalmente lo tomamos, aquel que no era pecado, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, es que Dios mismo lo ha hecho, ¿qué cosa? Lo ha hecho el Señor. Esa palabra Señor es la definición del concepto del nombre del Dios de pactos. Y otra vez, en la mente judía, la cuestión de pactos son especiales. La cuestión de un pacto es algo que es irrevocable. Es algo que no puede violarse, que no puede romperse. Y está diciendo el apóstol Pedro en su sermón, de que aun cuando las cosas se ven como esa Suburban en la carretera, aun cuando la salud va deteriorándose, aun cuando el mundo, al parecer, no solamente se está volteando y está viviendo en esta trayectoria que no es saludable para nosotros, sí, está diciendo Pedro, su nombre, su esencia es confiable. Es por eso que esta mañana, can we get the lights please? Esta mañana quiero que piensen en lo siguiente por un momento. En esta trayectoria de transformar nuestra perspectiva de la vida, tenemos que entender lo siguiente, por favor escúchenme. Y nos vamos a ir después de esto. No hay manera que tu eternidad, que tu vida después de este mundo, esté simplemente basada en una oración. La oración de confiar y de orar a Jesús en arrepentimiento es el principio del peregrinar. Pero la Biblia enseña que la garantía o la seguridad o la certeza de nuestra salvación que inicia con una entrega a Cristo va a ser evaluada en la manera en que terminemos la jornada, en cómo terminamos esa jornada. En otras palabras, lo que no podemos hacer es simplemente orar una oración o hacer una oración o simplemente confesar a Cristo y después vivir una relación con Cristo donde le digamos, a menos que mis enemigos estén bajo el estrado de mis pies, es que voy a confiar en ti. A menos que tú, Dios, te adaptes a mi perspectiva, a mis prejuicios, a mi contexto, es que no. Lo que tenemos que hacer aquí es esto, es que la manera en que inició esto tiene que ser la base de cómo termina. Por lo tanto, véanme tantito, por lo tanto, la perseverancia de tu vida en esta cultura está basada en la habilidad de Dios de preservarte. Mi oración esta mañana es de que dejemos de tratar de simplemente de hacerlo mejor, de no ser como los demás, de que no hagamos lo que hacíamos antes. Mi oración es de que en medio de la fragilidad de nuestra vida, matrimonio, cultura, situaciones, es que hagamos lo que hicimos al principio de la conversación. Si al principio de la conversación entendimos que no había nada que yo podía hacer para ser salvo, a menos que su gracia se extendiera. Entonces esta mañana, para que tú puedas caminar, y literalmente esperar a que el día llegue en que sus enemigos se han puesto bajo el estrado de sus pies, ¿qué hacemos mientras? Dependemos no en nuestra perseverancia, dependemos en su, dígalo conmigo, preservación. Porque si el Padre no me preserva, yo no puedo, ¿qué cosa? Perseverar. Si el Padre no me preserva, yo no puedo perseverar. El ejemplo tangible es este hombre que está predicando. La diferencia entre Judas, que lo traiciona a Cristo, y Pedro, que lo traiciona, no fue el arrepentimiento de Pedro, lo cual implica algo importante. ¿Saben cuál fue la diferencia? ¿Saben por qué Pedro se arrepintió? Porque Dios preservó a Pedro. Si tú estás aquí esta mañana, si tienes la habilidad de tomar un siguiente hálito, un respiro de tu corazón, es porque Dios ha decidido en sus designios, en sus propósitos, preservarte. Esa es la razón. Y esa preservación tiene que ser reflejada en tu perseverancia.